no es un día cualquiera. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional.
Y aquí está nuestro hombre del tiempo, José Miguel Viñas. ¿Qué tal en San Jordi?
Muy bien, Pepa, buenos días.
Pues, buenos días.
Nada, te lo comentaba antes fuera de micrófono, que vaya ambiente que había en Barcelona el domingo pasado.
Impresionante, ¿eh?
Impresionante, sí.
Sí, sí. Bueno, venga, vámonos a ver si hay tanto ambiente también a la hora de hablar del tiempo y el clima.
Meteoconsultas.
Al hilo de la temperatura récord que ha alcanzado la superficie de los océanos, de la que hablamos hace dos semanas, Santiago Camblor te pregunta a qué es debido ese calentamiento, porque dicen no puede ser de una transferencia de calor desde la atmósfera, porque está a unos 14 grados frente a los 21 que alcanzó el agua, y tampoco puede ser por el aumento del CO2, el dióxido de carbono, porque en el mar la principal molécula sensible a calentarse por la radiación es la propia agua, que está en una cantidad mucho mayor que el CO2, así que el posible efecto de este gas es irrelevante. ¿Qué le puedes contar a Santiago? ¿De dónde sale ese calor?
Bueno, pues voy a comenzar dando un dato. Aproximadamente el 90% del exceso de calor que han aportado a la atmósfera las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos generado nosotros con nuestras actividades ha sido absorbido por los océanos. Y dicho esto, añado que el aire que forma la atmósfera tiene una capacidad calorífica mucho más pequeña que el agua de los mares y de los océanos. Y esa es justamente la razón por la que se ha ido calentando más rápido la parte baja de la atmósfera que la parte superficial de los océanos, uh-huh. Aunque su temperatura, en promedio para toda la Tierra, sea mayor que la del aire que discurre sobre ella. La transferencia de calor atmósfera-océano existe y es justamente en los últimos años cuando comienza a manifestarse de una manera clara, por eso comentamos esa noticia el otro día, debido justamente a que está empezando a mostrar ya esa subida de la temperatura del agua. Y respecto a lo que comenta Santiago del CO2, en este caso, aproximadamente un tercio de todo el que hemos ido emitiendo al aire se ha ido incorporando también a los mares, a los océanos. Uh-huh. Y esta circunstancia no es la que provoca el calentamiento de las aguas, sino su acidificación, que es algo sobre lo que también hemos hablado aquí a veces. Lo que hace el CO2 es reaccionar químicamente con el agua del mar y eso es lo que provoca la disminución del pH y convierte al agua en un medio más ácido, lo que pone en jaque a los distintos ecosistemas marinos y además supone una grave amenaza para la biodiversidad que hay allí en el mar. Y el impacto, aparte de la contaminación de las aguas, que también hemos hablado de los microplásticos, acuérdate.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues se estima que el grado de acidez actual de los océanos es el mayor de al menos los últimos 26.000 años. Otro dato también para pensar.
A tener en cuenta, sí. Ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas, como lo hizo Santiago, a través del correo o las redes sociales del programa o directamente a José Miguel, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com, Meteorred con una sola R, o a su Twitter, @divulgameteo.
Actualidad del cambio climático.
Este mes de abril que estamos acabando, tanto Copernicus como la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, han publicado sus respectivos informes sobre el estado del clima del año pasado. Ambos documentos certifican la manera en la que el cambio climático sigue su curso imparable, cada vez con unos impactos de mayor magnitud. ¿Qué datos son los más llamativos de estos informes?
Pues mira, Pepa, he leído con algo más de detalle el informe de la OMM y la principal conclusión que he sacado de todo el mogollón de datos que aporta es que el calentamiento global siguió, como bien has apuntado, su avance el año pasado y sobre todo los impactos empiezan a tener una mayor magnitud, los impactos de esa subida de la temperatura. 2022 volvió a ser un año cálido a escala global, uno de los 8 más cálidos de toda la serie histórica, el quinto o el sexto, está por ahí más o menos. Y eso a pesar del enfriamiento que provocó el episodio de la Niña. Bueno, realmente ha sido una triple Niña la que hemos tenido en los últimos años. También el informe destaca que el deshielo de los glaciares y el aumento de nivel del mar alcanzaron récords el año pasado con respecto a las series históricas. Por ejemplo, en los Alpes de aquí en Europa, la pérdida de hielo glacial alcanzó máximos históricos porque, por un lado, nevó muy poco, y estamos un poco este año de manera bastante similar.
Sí.
nevó muy poco en invierno, también una potente entrada de polvo sahariano que ocurrió en marzo del 2022, y claro, cuando el polvo se deposita sobre el hielo, la nieve, pues se funde mucho más rápido, y aparte de eso, las olas de calor, ¿no? El informe también expone las repercusiones socioeconómicas y medioambientales que produjeron algunos episodios hidrometeorológicos de gran magnitud, como la sequía que afectó a la parte oriental de África, que ya es endémica prácticamente allí, las inundaciones catastróficas del verano en Pakistán, 2.000 fallecidos, 33 millones de personas desplazadas, 8 millones de desplazamientos también, en fin, en definitiva, datos que invitan también a la reflexión. Y aquí en Europa, que por supuesto el calor fue noticia y hemos hablado de las olas de calor y en particular el verano que tuvimos, pues el exceso de mortalidad debido justamente a las altas temperaturas se ha estimado en 15.000 personas. Parece que bueno, que hizo calor, que no fue lo del 2003, pero ahí también está ese dato en el informe.
Avance semanal de predicción.
Bueno, ¿qué tenemos hoy domingo, Josemi? Nunca pensé que me alegraría tanto de ver llover en algunos lugares.
Bueno, pues ayer ya sí que empezamos a notar algunos cambios sobre algunas zonas de la península, Baleares, algunos chubascos, tormentas, incluso bastante fuertes. Hubo, de hecho, una supercélula tormentosa en el norte de la provincia de Burgos que descargó granizo y mucha intensidad. Por otras zonas del país también. Me acaba ahora mismo, hace un rato, de mandar un WhatsApp José Luis Escudero de Málaga. Acuérdate que hablamos con él cuando estuvimos allí. Y ayer se batió por segunda vez este mes de abril el récord de máxima absoluta en Málaga, 34,3 grados
el mes de abril.
Bueno, ayer empezó a relajarse la temperatura, pero todavía por el Mediterráneo pues se alcanzaron valores muy elevados.
Bueno, y llegaron esas tormentas que en algunos casos no las visteis venir.
Sí, por ejemplo, las de la zona de Murcia, Alicante, Valencia, por allí descargaron chubascos incluso intensos en algunos puntos y efectivamente pues no
hubo forma de
la situación
preverlos.
Del día anterior no intuía que justamente por ahí se iba a desarrollar esa actividad.
Curioso.
¿No? Las del norte sí estaban bastante bien previstas, aunque como digo, esa supercélula pues también fue bastante destacada. Y bueno, pues hoy seguimos un poco todavía pendientes de esas posibles tormentas, pero ya más localizadas en el nordeste de Cataluña esta tarde. Principalmente provincia de Girona, es donde seguramente descargará alguna e incluso puede ser fuerte. Por la mañana está bastante encapotado por el área cantábrica y también está lloviendo débilmente en algunos puntos. Y destaco que aparte de que van a seguir bajando las temperaturas por gran parte del país, el viento intenso, sobre todo la tramontana en el Ampurdán, en el norte de Menorca y el Cierzo en el Ebro.
Bien, vamos a hacer un repaso rápido a la semana, primera semana ya del mes de mayo.
Pues sí, comenzamos mañana con una jornada festiva en la que se va a volver a imponer la estabilidad atmosférica, un tiempo por lo tanto seco y soleado, con presencia únicamente de nubes altas en los cielos peninsulares. Algún chubasco que puede ser destacado por Baleares, principalmente Mallorca y Menorca. También alguno por la tarde por Cataluña, podría afectar a la provincia de Barcelona y a Girona. Tormentas y temperaturas máximas en ligero descenso y todavía con calor en el sur peninsular. El martes un panorama muy parecido. Seguimos con esas altas presiones, con más calor en las horas centrales del día y esa jornada ya se podrían alcanzar los 35 grados. Volvemos otra vez a ese repunte de calor en el Valle de Guadalquivir. No vienen unos días tan calurosos como la semana pasada o como esta semana, mejor dicho, pero vamos, 35 grados el martes casi seguro por allí, por Sevilla, Córdoba. El miércoles algún cambio por el Atlántico se empezará un poco a renovar la masa de aire, se refrescará, bajarán algo las temperaturas y seguiremos con algunos chubascos únicamente por Galicia. Será la jornada del jueves cuando esas lluvias vayan a más, tanto en Galicia como en otras zonas del área cantábrica. Cielos nubosos, lluvias, refrescará por allí y las temperaturas van a bajar en general, con la excepción del Mediterráneo. Y si ya vamos al fin de semana, el viernes una jornada con más nubes en los cielos, con lluvias a la vista, pero no generalizadas. Aquí la buena noticia sería que esas lluvias pues barrieran toda la península,
pues sí,
pero van a estar bastante localizadas en el norte peninsular, de nuevo, noroeste y área cantábrica. El viernes, el sábado remitirán incluso, habrá una pequeña pausa en ellas, aunque puede todavía llover débilmente por Galicia o el Cantábrico, y el domingo seguramente pues afectarán principalmente a Galicia y otras zonas del extremo norte peninsular con unas temperaturas sin grandes variaciones. Así que, como ves, una primera parte de la semana en la que hay más estabilidad y suben las temperaturas y luego vuelve un poco esta tónica de lluvias y algunas tormentas por el norte de la península.
Nos llevamos el paraguas a Gijón, ¿no?
No creo que llueva mucho, pero a lo mejor algún chaparro nos cae.
Pues que tengas un feliz puente de mayo.
Gracias, David.
Gracias,
Pepa. Un beso.
Adiós.